Hola, buenos días amigos estudiantes de Metafísica. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de todos los jueves aquí en Radio Doramas FM 96.7. Soy Fela Galván y te traigo una clase de Metafísica en este programa llamado Aprendiendo en el Camino. Pero vamos a comenzar con nuestra relajación de todos los días. Así que respira profundo y suave. Y busca un estado de conciencia tranquilo, relajado. Lleva tu mente y tus sentimientos a la calma, a la paz. Ayúdate poniendo tu atención en la música que escuchas y también respirando pausada, suavemente pero pleno. Cada respiración siente que la calma se establece en tu mente, en tus sentimientos y en tu cuerpo. Piensa, todo está bien, todo es perfecto, me siento tranquilo y calmado. Aquí y ahora me siento muy bien. Ahora pon tu atención en la coronilla de tu cabeza, imaginando que hay allí un pequeño sol de luz radiante y luminosa. Siente una vibración muy especial allí en ese sol, y siente que esa vibración comienza a extenderse poco a poco, primero llenando todo tu rostro, toda tu cabeza. Luego extendiéndose aún más y cubriendo pues todo tu corazón, todo tu pecho, todo tu abdomen, tus brazos, tus manos. Se extiende y va cubriendo tus piernas hasta llegar a las puntas de los dedos de tu pie. Sientes que hay una vibración luminosa cubriendo, recorriendo todo tu cuerpo. Siente los millones y millones de átomos que componen tu cuerpo vibrando rápidamente y emitiendo luz, como si fuesen millones y millones de pequeños soles que recorren todo tu organismo. Siéntete vitalizado, siente que radias luz, que eres luz. Siéntete incluso más ligero, más elevado. La luz te libera, la luz aligera todas las cargas y te sientes libre. Respiración profunda, recoge toda esa luz en tu conciencia, en tu corazón, y poco a poco ve terminando la relajación. Porque comenzamos la clase. Hoy tenemos la ley de vibración. Seguimos con el 4 en 1 de Connie Méndez. Estamos en el volumen 2, concretamente en el libro que se titula Piensa lo bueno y se te dará. Y el capítulo de hoy se titula, como ya te decía, La vibración. ya estuviste viendo un poquito de lo que trata la clase en la meditación, un adelanto. Siempre que se puede hacer esto, lo aprovechamos y lo hacemos. Vamos a ver lo que dice Connie Méndez. Según el diccionario, la palabra vibración se define como un temblor rápido. Eso es una vibración, un temblor. La mayoría cree que solo el sonido produce vibración, pero tú tienes que saber que todo vibra. Todo, absolutamente todo vibra, hasta una piedra vibra. Lo único que ocurre es que nuestra percepción visual no lo puede captar, porque no está preparado nuestros ojos para captar esa vibración tan lenta. Pero hay vibración, hay movimiento, todo, absolutamente todo vibra. Bueno, la vibración es medida por su velocidad, o sea, por el número de oscilaciones que ocurren en un segundo de tiempo, y la manera de expresar esto es, esta vibración tiene una frecuencia de, el número que sea, es decir, esto vibra a tal frecuencia. También te lo puedes encontrar a veces como a vibra tal rata vibratoria. Eso es la frecuencia, el número de veces que se mueve por segundo. Entonces tú tienes que entender que si todo tiene vibración, la única diferencia es en la tasa de vibración, o sea, en la frecuencia en la que se mueve esa vibración. Pero esto significa que todo, todo tiene movimiento. Y yo no sé si te das cuenta que si todo tiene movimiento, estamos diciendo que todo tiene vida, hasta una piedra tiene vida. Te quiero decir que cuando Connie Méndez decía esto, esto era una gran novedad, pero hoy día ya no. Hoy día ya sabemos con total certeza que todo tiene movimiento, que todo tiene vibración. ¿Por qué? Porque todo está compuesto, como viste en la meditación, por átomos, por electrones, millones y millones de pequeñas partículas que son pura energía y que están en constante vibración, es decir, en constante movimiento. Así que si una piedra nos parece ahí quieta, pétrea, nunca mejor dicho, concreta, es porque nuestra visión no está preparada para captar el movimiento que hay en la piedra. Pero lo hay, hasta las piedras crecen. Claro, la velocidad de crecimiento es tan lenta que simplemente no nos podemos dar cuenta de ello, pero es real y así está ya aceptado hoy día por la ciencia. Pero mira qué cosa más maravillosa, porque estamos diciendo que todo tiene vida, que todo es vida, y por eso podemos decir que si Dios es la vida, todo es Dios, hasta una piedra. Eso sí, la frecuencia de vibración, o sea, la vida en una piedra es menor que la vida en una planta, y la vida en una planta es menor que la vida en un animal, y aquí es menor que en un ser humano. Si te das cuenta, es una cuestión de grados de vibración. A medida que la vibración va aumentando, la manifestación de la vida allí es también mayor. Esa es la única diferencia. Vamos a ver esto mismo con los colores. Entre los colores, el blanco, que es la reunión de todos los colores vistos en la luz, es el que vibra a más alta frecuencia. O sea, el color de mayor frecuencia es el blanco. Precisamente tú lo percibes como blanco porque la vibración es tan alta que es lo único que puedes percibir, el blanco. El caso opuesto lo tenemos en el negro, que es también la reunión de todos los colores, pero vistos a la sombra. Por tanto, tiene la frecuencia más baja de todas, o sea, cero frecuencia para entendernos nosotros. Por eso el negro se asocia muchas veces al luto, es decir, a la tristeza, a la pena. Se asocia también a sentirse mal, sentirse a oscuras. Es que es la vibración más baja que te puedes encontrar dentro de los colores. Es como la luz tragada totalmente, mientras que el blanco es la luz manifestada totalmente. ¿Ves? Los dos opuestos. Así que si un día estás deprimido, ¿me vas a hacer el favor de no vestirte de negro? Si quieres ir a una fiesta e ir elegante, vale, te pones el negro. Pero el día que estés mal, no te me vistas de negro, porque esa frecuencia vibratoria te va a afectar. Porque si todo es vida y todo es vibración, nosotros captamos eso y nos afecta. Así que el día que estés más mal, ponte de blanco. O si no, vístete de colores que te den una radiación de alegría, como es el naranja, por ejemplo. Bueno, los pensamientos también emiten vibraciones que parten en todas direcciones, tal como las ondas que se forman en el agua cuando a esta le cae una piedra, y tiene también color en los pensamientos. Esto es como una emisora de radio, cuando transmite, emite ondas que salen en todas las direcciones, todo alrededor, ¿verdad? Pues algo parecido ocurre con el pensamiento. Nosotros cuando pensamos emitimos ondas vibratorias, emitimos vibraciones. Y las vibraciones tienen una forma y un color. La forma, el color y la fuerza de la vibración está determinada por el tipo de pensamiento. Así vemos que los pensamientos negativos son sombríos y por lo tanto vibran a una baja frecuencia. Son lo que la gente llama pensamientos negros y con toda razón. Mientras que los pensamientos positivos son luminosos y a medida que se acercan a la verdad con mayúsculas, o sea, a la verdad divina, van siendo más y más luminosos. Hasta que llegan a ser radiantes cuando expresan la verdad absoluta, que es Dios mismo. Fíjate que todo esto tiene una visión práctica muy, muy interesante, porque estamos diciendo que cuando tú piensas algo bonito y elevado, tú estás lanzando ondas de vibración que tienen colores luminosos y tienen una buena vibración, que por tanto, allí donde lleguen afectará con esa buena onda vibratoria. Que lo contrario pasa en el caso de que estés mal, de que estés enfadado, deprimido, tú también emites una onda vibratoria, pero de una frecuencia más baja que afecta también en ese mismo nivel. Bueno, tienes que entender que las altas frecuencias dominan a las bajas frecuencias. Esta es la parte interesante de todo lo que estamos aplicando. Por eso lo estamos explicando, precisamente. Para que tú entiendas que tú puedes dominar una baja frecuencia que te esté ahora mismo afectando, colocando en su lugar una frecuencia alta. Te quiero decir que esto es en realidad lo que uno usa, lo que uno hace cuando emite una oración sincera y científica, no una oración angustiada, sino una oración sincera, una oración anclada en la paz. Tú lo que consigues con eso es elevar la vibración, y por eso la oración sirve y responde. Cuando la oración no sirve, cuando la oración no funciona, es porque no has logrado elevarte en vibración. Tú tienes que entender que los pensamientos de alta verdad disuelven los pensamientos sombríos, bajos, falsos, actuando como una carga de dinamita en una roca. Tú imagina que un pensamiento negativo que te esté dominando, o una idea, o un sentimiento negativo como el miedo, o como el enfado, como el rencor, es como si fuese una roca que tú tienes que disolver. ¿Y qué ocurre si tú le pones en el centro de una roca una carga de dinamita y la haces explotar? Pues adiós a la roca, ¿verdad? La disuelves. Eso es lo que hace un pensamiento positivo, de fuerte vibración alta. Claro, tienes que conseguir colocar la carga de dinamita necesaria para el tamaño de la roca. Si es una roca enorme y tú pones una carga positiva chiquitina, pues le hará un pequeño agujerito y nada más. Si tú quieres disolverla de verdad, tienes que poner una buena carga de dinamita positiva ahí. ¿Comprendes la metáfora, verdad? Esto te hará ver lo que ocurre cuando tú opones el pensamiento y la palabra de la verdad a un cúmulo de cristalizaciones sombrías. Y por eso dije que bastaba con el deseo sentido para comenzar a deshacer las cristalizaciones acumuladas en el subconsciente, porque ese deseo sentido es una buena vibración, una alta vibración. El deseo de estar bien, la afirmación yo quiero estar bien, dicho no con desesperación, sino con autoridad en tu vida y en tu mundo, tiene una carga positiva muy interesante que destruye muchas cargas negativas. Las personas que tienen la videncia desarrollada, todos tenemos esta facultad, pero la mayoría de la gente no la hemos desarrollado, conocen los pensamientos por su color y, como saben el resultado exterior de cada tipo de pensamiento, pueden predecir el futuro. Ven claramente el producto inevitable de cada persona. Eso es lo que hace una persona que tiene clarividencia. Clarividencia significa videncia, o sea, ver claro. Ver claro no en este plano, que también ya tenemos clarividencia en este plano, aunque usemos gafas. Tenemos clarividencia aquí porque podemos ver el plano físico. Pero hay personas que tienen clarividencia en planos más elevados, como es el plano de las emociones y el plano de los pensamientos. Eso les permite ver el tipo de emociones y el tipo de pensamiento que tienen las otras personas, simplemente viendo el color que manifiesta la vibración que ellas emiten, porque por el color saben. Si es un color sombrío, evidentemente son vibraciones bajas. Y si son colores luminosos y limpios, entonces son vibraciones altas. Entonces lo que hace esa persona no es que prediga el futuro, sino que ve la consecuencia. Esto es como si tú ves que alguien siempre se alimenta muy mal, muy mal, muy mal, tú puedes predecir, este no va a acabar bien. Y no es que tú seas adivino, es que tú ves la consecuencia lógica de lo que está haciendo. Bueno, eso es lo que hace un clarividente. Como puede ver el tipo de emisiones que está constantemente lanzando una persona a nivel emocional y mental, si es muy constante ese tipo de emisiones, ella puede darse cuenta que va a terminar de cierta manera acorde a lo que emite, acorde a lo que está lanzando continuamente. ¿Te das cuenta? Eso es lo único que ocurre. Los pensamientos de amor y de buena voluntad son color de rosa iridiscente. Sí, cuando tú piensas con cariño en alguien, tú te vuelves, te rodeas de una especie de aura de color como rosa iridiscente, sí, brillante, precioso. Por ejemplo, cuando piensas en tu mamá o en tu niño y lo recuerdas y dices, ay, cómo le quiero y tal, se te queda todo rodeado de una aura de color rosa. Entonces, si alguien clarividente te ve y dice, te está pensando con cariño en alguien, claro. Vamos a dar otros ejemplos. El de la pasión sexual, este de color rojo encendido. Fíjate que el rojo es el rosa, pero menos puro. Si al rojo tú le pones blanco, que es el color de la pureza, se te queda de color rosa, ¿verdad? Entonces, cuando el amor es, digamos, en su cualidad de pasión, pues entonces se manifiesta como rojo encendido. El color de los pensamientos de vida es como amarillo, del color del sol, que es en la vida, en la tierra. Y el color de la inteligencia es lo que hoy llamamos como un chartre muy luminoso, que es una especie de dorado. Los del misticismo son de color violeta y disidente y profundo. O sea, las personas muy, muy místicas, muy de oración, muy devocionales, pues se les ve un color como violeta alrededor. ¿Tú has oído hablar de los niños índigo? Los niños índigos son una serie de niños que están naciendo desde más o menos a partir de los años 60, que los clarividentes han visto que tienen una aura muy, muy violeta. Bueno, se tratan de almitas de razas más elevadas, más superiores, y son más espiritualmente avanzados, por eso su color es el índigo, que es como un violeta. Luego también están los niños cristal, que tienen una aura todavía más pura, porque es de color como cristalina. Bueno, cuando hay negatividad mezclada con estos colores, se ve el mismo tono, pero con un tono más sucio, se vuelven un poco más sucio. Por ejemplo, en la persona cuya inteligencia está aún sin desarrollar o embrutecida, el color amarillo se vuelve como mostaza, que el color mostaza es como un amarillo sucio. En el caso de la pasión sexual, cuando no es comprendida y está guiada únicamente por un instinto animal, en lugar de rojo es marrón rojizo. Bueno, aquí tienes solamente algunos ejemplos para que te des cuenta cómo tu pensamiento y tus sentimientos emiten vibración y que esa vibración se manifiesta como un color, porque eso es lo que ocurre con las vibraciones. Cuando tú ves el arco iris, lo que estás viendo como cada uno de los colores del arco iris son las distintas ondas vibratorias, frecuencias vibratorias de la luz al pasar por esos prismas que componen la lluvia, ¿no? Las gotitas de agua que están cayendo. Bueno, tienes que saber que las vibraciones mentales forman un aura con forma ovoide, como si fuera un huevo alrededor del cuerpo. Y en esa aura se ve toda la composición de colores que emanan del pensamiento individual. Eso es lo que llaman muchas personas el aura. Yo te quiero decir que el aura es un concepto muchísimo más amplio. Hay personas que cuando hablan del aura están refiriéndose solamente al cuerpo etérico, que es esa pequeña barra luminosa, iridiscente, que pasa por fuera de todo el cuerpo. En realidad es el cuerpo de vitalidad, pero no es el aura completa, es una partecita. Luego también tienes tu cuerpo astral, que también emite vibraciones y colores, porque son la vibración y el color de tus emociones. Eso también forma parte del aura, pero no es toda el aura. Tu cuerpo mental también emite colores y vibraciones, lo acabas de decir, y sería un aspecto más alto del aura. Pero el aura todavía puede ser más amplio porque también abarca el cuerpo mental superior, es decir, el cuerpo en el que tú tienes colocado todos los desarrollos que has ido poco a poco realizando a lo largo de todas tus vidas: el amor, la paz, la belleza, el perdón. Bueno, esa aura, por tanto, habla de cómo es tu estado de conciencia cotidiano. Si clarividentemente lo pudiésemos ver, tendrías como una especie de radiografía de tu estado de conciencia. Bueno, el subconsciente limpio, positivo, produce un aura luminosa, multicolor, como el oriente de la perla. ¿Sabes cuando coges una ostra y ves el nácar y la vas como moviendo y se ve como unos colores ahí como moviéndose, como iridiscente? Algo así. Y como las altas frecuencias dominan a las bajas, ningún pensamiento negativo que viene de fuera puede penetrar en un aura y en un ambiente positivo. Esa aura positiva se convierte en un escudo de protección. Es como si algo viene y es de vibración inferior, rebotara. Rebota allí porque no puede pasar. Para que pudieran penetrar en la mente de un individuo, este se tendría que poner a tono con ellos. O sea, que tendría que ponerse a pensar en forma negativa, tendría que tener la misma vibración que aquello que pretende entrar. Si no tiene la misma vibración, eso no puede pasar. Y por eso una vibración elevada es la mejor protección que tú puedes jamás tener. Y esto nos introduce a lo que vamos a continuación a explicar dentro del mismo apartado, que es la ley de atracción. La ley de atracción es inmutable, eso significa que no se puede cambiar, que está funcionando siempre. Y ella ordena que todo atraiga a su igual. Esta ley cada vez es más conocida, gracias a Dios, porque es muy, muy importante, porque explica que todo lo que tú tienes en tu mundo lo atraes tú a través de las vibraciones que tú constantemente mantienes, tienes y emites. Hay una película que está corriendo por ahí, es un documental en realidad, que explica muy, muy bien esto de la ley de atracción. Bueno, se centra mucho en los aspectos económicos, pero sin embargo lo explica fantásticamente bien. También habla de aspectos de relaciones personales y hasta aspectos espirituales y, por supuesto, de salud. Y explica muy bien todo esto que estamos dando aquí. Esa película, por si te interesa buscarla, se llama El Secreto. Es totalmente recomendable. Aunque yo te digo, allí te la venden como que esto se ha mantenido en secreto, sin embargo, en la realidad ha sido dicho y redicho muy a menudo. Eso sí, durante una buena parte de la historia humana quedó todo oculto. Ya tú sabes que vivimos una edad muy oscura, la Edad Media, de muy poquita luz. Mira, de lo que estamos hablando hoy, precisamente como era una época de poca luz, de poca vibración, le llamamos la Edad Oscura, la Edad Media Oscura. Entonces, en esa parte, en ese tiempo, se perdió mucho de este conocimiento, pero ya estaba dado y ha sido siempre dado. Y esto que está diciendo Connie, ella misma dijo que lo sacó de los libros de Enoch, que tienen muchísimos, muchísimos años. Bueno, entonces, por esta ley de atracción, tú tienes que entender que las imágenes que están grabadas en el subconsciente atraen irremisiblemente todo lo que es de su misma clase y repelen todo lo que no sea afín a ellas. Atrae todo lo que sea de la misma clase y repele todo lo que no sea tal cual es ella, afín a ellas. Por eso es que si el concepto del individuo es bueno, no ve sino el bien. Como no puede atraer lo que no es igual a su concepto, no puede acercársele nada malo y a la inversa. Esto no significa que si a una persona le pasan cosas malas es que sea mala. No, no estamos diciendo esto. Porque hablamos de vibración. Personas muy, muy bondadosas, que tienen un corazón maravillosamente bondadoso, pero que sin embargo tienen conciencia de enfermedad. Siempre están pensando en la enfermedad y siempre le tienen miedo a la enfermedad. Y como la enfermedad, el pensamiento de enfermedad, tiene una vibración muy baja y es de cierto tipo, cuando ellas están emitiendo constantemente esa vibración sobre la enfermedad, lo que hacen es atraer la enfermedad. Fíjate que es algo científico. La persona puede ser buena, pero si tiene vibración de enfermedad, atrae la enfermedad. Esa persona no solamente necesita desarrollar la bondad, necesita desarrollar la conciencia de salud, la conciencia de abundancia, la conciencia de amor divino, que esa es la que tendría si fuera buena, ¿verdad? La conciencia del perdón, la conciencia de la pureza. Entonces ya todo lo que atraiga a su vida sería igual que todas estas cualidades. Entonces el individuo que está lleno de conceptos errados no le ocurren sino cosas malas, porque no le es posible atraer otra cosa. Es decir, si está dentro de ella, eso es lo que va a atraer. Esa es la explicación que llaman de eso que llaman el contagio del pánico, el pánico de las masas. Ese contagio se produce porque hay algo de eso en la mente, en los sentimientos de todos aquellos que se han contagiado. Fíjate que en estos casos es suficiente que una sola persona mantenga la calma y mantenga firme esa calma para que todos los demás se contagien, porque una vibración alta vence a una inferior, si tiene la carga suficiente, recuérdalo. ¿No has notado que cuando te entregas a meditar o a darle vueltas a tu cabeza algún incidente, digamos una mala crianza que te han hecho o una ofensa, cómo va aumentándote la indignación y el sentimiento? ¿Lo has visto? ¿Cómo pasa eso? Claro, porque cuando tú te pones a pensarlo y a pensarlo, empiezas a hacer una especie de magneto, te vuelves como un imán que atrae pensamientos y sentimientos de la misma índole que estén rondando por alrededor, con lo cual eso alimenta tu propio pensamiento. Aparte de que tú mismo lo estás alimentando, empiezas a atraer cosas del mismo tipo. ¿No te ha pasado alguna vez que estás por una calle y de repente empiezas a pensar cosas que no sabes por qué las piensas? A menudo no son pensamientos tuyos, a menudo son pensamientos del mismo tipo que el tuyo, que están alrededor y que tú los atraes porque tienen la misma vibración. Aunque no sea el mismo tema, sí tienen la misma vibración. También puede pasar en sentido inverso. Si tú estás en presencia de una persona o de un maestro de una vibración muy alta, tú percibes esa vibración y la absorbes de tal manera que te puedes sentir muy, muy bien. Tú no conoces a personas con las que siempre te sientes mucho mejor, aunque no hables con ellas. Simplemente estar en su presencia hace que te sientas más tranquilo y más en paz. Es porque esa persona emite esa vibración y tú, sin quererlo, la absorbes. Tú también puedes hacer eso. A veces cuando alguien necesita ayuda, un amigo, un familiar necesita ayuda, hay momentos en que no puedes hablar con él porque está demasiado ofuscado, porque no te quiere escuchar. Entonces haz este experimento, proyecta una vibración alta, proyectale calma, proyectale paz. Lo que tienes que hacer es primero pensar tú mismo en la paz y en la calma y anclarte en ella, o sea, sentirla profundamente. Y luego imaginar que la lanzas hacia afuera, que la emites y que envuelve a esa persona. Por ejemplo, puedes imaginar que la envuelves en un aura de color rosa, que primero tú estableces esa aura en ti, ves totalmente envuelto por una llama de color rosa que sale de tu corazón, y luego la lanzas, la envías fuera de ti, la envías hacia esa persona y la envuelves con ella. También hay formas más simples que también funcionan muy bien. Imagínate que estás abrazando a esa persona, confortándola. Imagínala además a esa persona recibiéndolo bien, alegrándose por recibirlo. Vas a notar que a veces ayudas más de esta manera que hablando y hablando y hablando y dándole sermones. Como dice Connie, no me creas, pero pruébalo. ¿Comprendes ahora que atraes todos los pensamientos iguales y que estos vienen a aumentar el volumen de los tuyos propios? El que ya conoce esta ley no se permita jamás el lujo de entretener en su mente una sola idea desagradable. Al pensarla, la rechaza, la compara con la verdad del ser divino, y piensa inmediatamente en algo bueno. Ojo, esto no significa que si un día tienes malos pensamientos o pensamientos negativos o lo que sea te vas a ofuscar o te vayas a sentir culpable, no. Simplemente se tratan de hábitos ya formados. Con mucha calma observa eso que estás pensando y luego recházalo. Di, yo no quiero este pensamiento para mí, yo soy la autoridad en mi mundo y deseo que este tipo de pensamientos desaparezcan de mi mente y de mi conciencia. Calma, pero con autoridad. Y luego inmediatamente piensa lo contrario, piensa cuál debe ser la verdad del ser allí en esa situación y en ese pensamiento, e inmediatamente sustitúyelo. Si te das cuenta, aquí no cabe para nada ni la culpa ni la desesperación. Hazlo con calma, hazlo. Dice Connie, espero que te habrás dado cuenta de la necesidad de mantenerse risueño viviendo en el clima celestial, en ese estado de conciencia que llamamos el reino de los cielos. Y vamos a acabar la clase de hoy precisamente con el título del libro que estamos estudiando y que queda ahora explicado después de la clase de hoy. Es piensa lo bueno y se te dará. Ahí lo ves. Piensa lo bueno, esa es la vibración alta, y se te dará. Fíjate que esto de piensa lo bueno y se te dará no es que andes como un niño caprichoso pidiendo de todo. Está diciendo que está en tu mano elevar tu vibración, tu estado de conciencia. Si elevas la frecuencia vibratoria de tu pensamiento y de tus sentimientos, eso es pensar lo bueno, inevitablemente se te dará porque tú te conviertes en el magneto de aquello que emites. No hay más responsabilidades en nadie, solamente en ti. Si tú emites vibraciones de cierta índole, atraes ese mismo tipo de vibraciones y eso es lo que tienes en tu vida. Si tú cambias tu estado vibratorio, cambiará también tu vida. Eso sí, recuerda, tiene que ser una carga lo suficientemente potente como para primero destruir las cargas negativas que ya tienes en tu subconsciente, las cristalizaciones. Y una vez que has destruido esas cristalizaciones, debes mantenerte no creando nuevas cristalizaciones negativas y emitiendo cristalizaciones positivas. ¿Sabes qué va a pasar si haces esto? Serás una especie de talismán vivo. Donde tú vayas, la buena suerte irá contigo. Claro, no es buena suerte, ya lo sabes. Es que estás, de forma científica, emitiendo una vibración que atrae lo similar. Vamos a continuar hablando de esto, pero ya la próxima semana. Ha acabado el ratito de clases, pero no el programa. Continuamos. Y ya tú sabes que estamos preparando el Festival de la Iluminación, que ocurre el 20 de este mes. Como preparación estamos escuchando la historia del señor Gautama, el Buda, el Iluminado. Hoy te traigo como música, para que pienses un poquito en lo que hoy hemos estudiado en la clase, y también como preparación, precisamente una de las piezas que componen la banda sonora de la película Pequeño Buda, de Bernardo Bertolucci, del que estamos escuchando extractos de la historia del señor Gautama Buda. La pieza musical está compuesta por un compositor que se llama Ryuichi Sakamoto, y se llama Aceptación. Que la disfrutes. Thank you. Como ves, es una pieza que invita a la interiorización, a la meditación e incluso que eleva el alma. Esta banda sonora, la verdad que es muy bonita, es fantástica, está ajustada a lo que cuenta la historia. Bueno, a continuación vas a escuchar la segunda parte de la historia que estamos narrando sobre la vida del señor Gautama, el Buda, que es el que da la bendición en el festival de Wisak. La semana pasada escuchamos la primera parte. Te recuerdo un poquito qué fue lo que escuchamos en la parte anterior. Vimos cómo fue el nacimiento del señor Gautama, vimos que fue un nacimiento especial, que fue anunciado a su madre, la reina Maya, que nació hijo de un rey y que, como tal, su destino era ser rey de un pueblo, que, sin embargo, un anciano, un sabio, Asita, había predestinado que él reinaría, pero no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista espiritual. Su padre no le gustó esto, él quería que fuera rey, así que lo que hizo fue que lo protegió del conocimiento, del sufrimiento, para que no se fuera en búsqueda de esas personas a las que él, pues, probablemente querría ayudar si se enterase de eso. Le protegió del mal, haciendo que no se enterase de la existencia ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni de ningún tipo de sufrimiento. Pero nadie se puede oponer al destino del alma y del espíritu, así que, de todas formas, a pesar de que el rey no quería que se enterara de todo esto, él tenía una voz interna que le estaba clamando que fuera por su destino. Él llegó a casarse y llegó a tener un hijo, y el rey quería utilizar eso del hijo y de la boda para poder atarlo, pero la fuerza de su espíritu era más potente. Así que él decidió ver qué pasaba fuera de los muros del castillo, de los muros de ese castillo en el que estaba encerrado realmente. Era una prisión de oro, como le llamaba él. Así que se prepara la salida para que no se dé cuenta de nada. Todo es preparado. Pero, sin embargo, aparece por allí una persona anciana, viejita, encorvada. Y él, al verlo, claro, nunca había visto algo así, se sorprendió muchísimo y quería saber de qué se trataba aquello. Y más o menos por ahí fue donde lo dejamos. Channa, su cochero y criado, le va a explicar qué era eso que estaba viendo. Así que, si te parece, vamos a escuchar la segunda parte de la historia del señor Gautama.
La vejez destruye la memoria, la belleza y la fuerza. Y a todos nos alcanza, mi señor.
¿A todos? ¿A ti y a mí?
Es mejor que no os preocupéis por esas cosas, mi señor.
¿A dónde se los llevan? ¡Channa! ¡No, mi señor! ¡No vayáis, por favor! ¡No debéis! ¡No, mi señor! ¡Mi señor! ¡Príncipe Siddhartha!
¿Por qué llora así? Siente dolor, mi señor. Está muy enferma.
¿Enferma? ¿Qué es eso?
Nadie llega al momento de la muerte sin haber caído enfermo alguna vez.
¿Incluso los reyes? ¿Y la muerte? ¿Qué momento es ese? Enséñame la muerte.
Esto es la muerte, mi señor. Aquí, las cenizas de los muertos son entregadas al río. La muerte es el momento de la separación. Le llega a todas las personas, de todas las familias. Cuando un cuerpo se vuelve duro y frío como la madera, debe ser quemado como la madera.
Fue ese día, al ver esa hoguera y a esas personas, cuando Siddhartha aprendió lo que era el sufrimiento y descubrió la compasión. Recogió su sufrimiento y lo hizo suyo.
Oh,
Padre, ¿por qué me has ocultado la verdad tanto tiempo? ¿Por qué me has negado la existencia del sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la vejez y la muerte?
Te oculté todo eso, Siddhartha, porque te quiero.
Tu amor por mí es como una prisión. ¿Cómo puedo vivir aquí como he hecho hasta ahora, cuando hay tanta gente sufriendo ahí fuera?
Tú no querías salir fuera.
Padre, debo encontrar la respuesta al sufrimiento.
Entiendo que me traiciones, Siddhartha, pero no te apena abandonar a tu esposa y a tu propio hijo.
¿Mi hijo ha nacido?
Nació esta misma tarde. Piensa en ello, Siddhartha. Tú también eres padre. Tienes obligaciones. No puedes irte ahora.
Ni mi amor por Yashodhara y por mi hijo puede aliviar el dolor que siento, porque sé que ellos también tendrán que sufrir, envejecer y morir, como tú, como yo, como todos.
Sí, todos morimos y renacemos y volvemos a morir y volvemos a renacer y a morir y a renacer y a morir de nuevo. Ningún hombre puede escapar a esa maldición.
Entonces esa es mi misión. Yo acabaré con esa maldición.
Cerrad las puertas. Doblad la guardia. Si el príncipe intenta escapar, retenedle a la fuerza.
En cuanto dejó a su padre, Siddhartha fue a ver a su esposa y a su hijo recién nacido. Tenía el corazón destrozado, pero había tomado una decisión. Eran muy hermosos, pero ellos estaban dormidos y él despierto. Una bruma mágica había descendido cubriéndolo todo.
Yana.
Toda la corte estaba sumida en un profundo sueño.
Yana, Yana. 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 Yana, despierta.
Ve por Kantanka. Procura que nadie te vea y luego reúnete conmigo en la puerta antigua. ¡Deprisa!
Sí, mi señor.
Solo están despiertos los elefantes, mi señor.
El mundo entero está soñando, Yana.
Pero para Siddhartha, el sueño había llegado a su fin. Su largo viaje hacia el despertar había empezado.
Bambaram, nana ratna vibhushitam nigamada, modankitam chandanam.
¿Qué son, Yana? ¿Son ladrones? No, mi señor. Son ascetas. ¿Ascetas? ¿Por qué están tan delgados y van desnudos? Porque han renunciado a todas las comodidades de la vida. Han jurado no abandonar el bosque hasta haber conseguido la iluminación.
¿La iluminación?
Esto es para ti, Yana. He de hacer esto por todos. He de buscar la libertad.
Oh, nacido noble, tened piedad. Compadeceos de mí, no tengo nada. No tengo nada, nada. No tengo nada, tened piedad.
El príncipe le dio sus ropas al mendigo y se adentró solo en el bosque. Y, según se dice, un árbol conmovido por su compasión y como ya había hecho una vez, se dobló en su honor.
¡Ejo! ¡Ejo! ¡Ejo!
Los cinco ascetas presenciaron esos milagros y estaban maravillados. Y se convirtieron en los primeros discípulos de Siddhartha.
Durante 6 años, Siddhartha y sus seguidores vivieron en silencio, sin salir del bosque. Bebían agua de lluvia y comían o un grano de arroz, o caldo de lodo, o excrementos de algún pájaro que pasaba. Intentaban vencer su sufrimiento haciendo que sus mentes fueran tan fuertes que se olvidaran de sus cuerpos. Pero un día Siddhartha oyó como un músico anciano hablaba a sus alumnos en un barco.
Si apretáis la cuerda demasiado, se romperá. Y si la dejáis demasiado floja, no sonará.
De pronto, Siddhartha se dio cuenta de que aquellas sencillas palabras contenían una gran verdad. Y que durante aquellos años había estado siguiendo un camino equivocado. Del poblado le ofreció a Siddhartha su cuenco de arroz y por primera vez en años probó comida decente. Pero cuando los ascetas vieron a su maestro bañándose y comiendo como una persona normal, se sintieron traicionados. Pensaron que Siddhartha había abandonado la gran búsqueda de la iluminación.
Venid y comed conmigo.
Has traicionado tus votos, Siddhartha. Has renunciado a la búsqueda.
Ya no podemos seguirte.
Ya no podemos aprender de ti.
Aprender es cambiar. El camino a la iluminación es el camino medio. Es la línea que existe entre todos los extremos opuestos. Si puedo alcanzar la iluminación, que este cuenco flote contracorriente.
El camino medio era la gran verdad que había descubierto Siddhartha, el camino que enseñaría al mundo.
Muy bien. La historia continúa. Nos queda un último capítulo que escucharás la próxima semana, el tercero, ya como preparación, que estaremos ya a unos poquitos días del WISAC. Comentaremos entonces un poquito más acerca de este festival, pero ahora tenemos que continuar con el siguiente apartado de nuestro programa. Recuerda, el consultorio metafísico. Hoy traemos un episodio de Brother Bill que se llama Milagros de Hoy, el libro, y el episodio del aguacero. Bueno, el episodio dice así. Después de un verano particularmente caliente en Arizona, el suministro de agua se había reducido mucho en las reservas. La situación era evidentemente seria, lo suficiente para que los periódicos la mencionaran en sus columnas. Se le recomendó a la gente no malgastar agua y que usara la necesaria de forma comedida. Es más, se sugería que se restringiera la irrigación. Ya sabes que Brother Bill iba de lugar en lugar dando clases, iba recorriendo pues todo Estados Unidos dando sus clases sobre el uso del pensamiento positivo, sobre la oración científica, sobre el conocimiento del yo soy y todo lo demás. Entonces cuando él llegó a Arizona se encontró esta situación, que había mucha necesidad de agua y que no había llovido. En la clase, la cual se llevaba a cabo en el Club de las Mujeres, el tema de conversación entre los estudiantes giraba alrededor de la excepcionalmente larga sequía y de la escasez de agua. Brother Bill dice, ¿por qué hablan sobre eso, oh gente de poca fe? Preguntó, seguramente hay algunos entre ustedes que creen lo suficientemente en Dios como para pedirle socorro. Brother Bill se dio cuenta que era un buen momento para aguijonear a los hijos de la luz, para que a pesar de su conocimiento buscaran a alguien más para que le hiciera el trabajo. O sea, él se daba cuenta de que esto pasa con muchísimo con los estudiantes, que conocemos mucho pero no aplicamos tanto como conocemos. Fíjate que ellos eran estudiantes de estas cosas y en lugar de estar aplicando el conocimiento, enviando pensamientos de lluvia o pensamientos de suministro del agua que necesitaban, en lugar de eso estaban quejándose y protestando entre ellos, o sea, creando malas vibraciones en torno al mismo tema. Así que él dijo, aquí tengo yo que aprovechar y tirarles de las orejas. Sigue Brother Bill diciendo, esto se explica fácilmente de la manera siguiente. Ellos estaban dispuestos a atajar por sí mismos un problema que necesitaba de la propia solución de ellos. Pero en público el temor los detenía. ¿Qué temor? Bueno, temor a fracasar, claro. La luz de Dios no puede fallar, así que lo primero que había que hacer era trabajar sobre ese temor al fracaso, a que no funcionara. Entonces él dice, la luz de Dios nunca puede fallar. El ser humano puede fallar, pero tú invocas la luz divina y esta no puede fallar. La gente falla, pero Dios nunca. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto está en Juan 11:40. Y él sigue dándoles como la reprimenda. ¿Acaso tuvo Jesús miedo ante la tumba de Lázaro? No. Seamos, por el contrario, tan vivos y tan activos que la luz pueda fluir a través de nosotros para cumplir el destino de los hijos de la luz. Fíjate qué cosa más interesante. O sea, Brother Bill está explicando que si de verdad tú quieres ser un estudiante que avance, tú te tienes que convertir, que estar activo, que estar vivo en esa luz divina. A menudo nos conformamos simplemente con contemplar qué bonita es la ley, qué bonitas son estas cosas, qué bonitas las cosas que se explican sobre metafísica, pero luego no pensamos que nosotros podamos llevar adelante algún milagrito aplicando estas leyes. Pues sí, hay que pensarlo, hay que creérselo y hay que hacerlo, hay que empezar a atrevernos y aplicar. Eso fue lo que dijo Brother Bill al comienzo de este libro precisamente que estamos utilizando en esta clase, que él había sido estudiante durante mucho tiempo, pero nunca había pensado que él podía hacer cambios, que él podría cambiar las cosas, y fue cuando empezó a creer en esa posibilidad que de verdad empezó a ver milagritos en su vida. Nosotros también tenemos que llegar a ese punto. Y él sigue explicando, se me ocurrió que las fuerzas siniestras pueden proyectar su poder mental sobre gente inocente. Un Hitler fue capaz de someter a millones a su voluntad equivocada, prescindiendo de cómo estuvo, de todo el poder y todo ese daño que hizo. Sin embargo, nosotros nos acobardábamos ante el aparente fracaso en nuestro primer intento de hacer el bien. ¿Por qué? Bueno, será la naturaleza humana, que es un poquito miedosilla, que es un poquito perezosa también. No importa. Persiste en buenas acciones, sin importar si los cielos se vienen abajo. No te rindas. Medita sobre lo que deseas lograr. Transfórmalo en bien en tu propia mente. Pregúntate, ¿es innoble? ¿Es razonable? Si sientes que es aceptable para Dios y para el hombre, entonces aférrate a ello. No te dejes convencer de lo contrario. Es mejor cometer un error pidiendo equivocadamente que no hacer nada en absoluto. Esto lo decían en el Antiguo Testamento con aquello de que los tibios no llegan a ninguna parte. Más vale que sea caliente o frío, porque por lo menos esos son extremos y se mueven. Pero el tibio no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno, no avanza. Entonces, por miedo a equivocarnos, no nos podemos parar. Hay que intentarlo, e intentarlo una y otra vez, y aferrarte al intento. Un cobarde es un cobarde para Dios y para el hombre. Sin embargo, de aquel que yerra, la gente dice, vaya, su intención era buena. Era buena la intención que tenía, pues lo excusaremos, ¿qué se le va a hacer? Pero lo intentó, eso es importante. Y recuerda, errar es de humanos, perdonar es divino. Solo que no hagas un hábito de excusarte, claro, a ti mismo después de errar intencionadamente. Eso es todo. Así que ya viendo el caso, de modo que haciendo algo respecto a lo que estaba ocurriendo, dirigí la clase ese día en un decreto pidiendo lluvia. Y esto fue del decreto, te lo voy a decir porque además aquí también lo hemos aplicado y también hemos visto resultados, no creas. Es así. Magna presencia yo soy. Descarga la lluvia suficiente para llenar los depósitos de tal manera que se desborden. Te damos gracias porque ya está hecho. Ese fue el decreto que hicieron durante la clase y lo que ocurrió, eso fue en la clase del mediodía, pues la ciudad más o menos al ratillo se enfrió de manera notable, nubes oscuras se formaron sobre las montañas alrededor de la ciudad y después de terminar la reunión fuimos a atender nuestros asuntos como era usual. Más tarde los periódicos del mediodía revelaron que un aguacero en las montañas llenó los depósitos y que la sequía había terminado completamente. ¡Qué maravilla!, ¿no? Termina el caso diciendo así que alabanzas a Dios de quien fluyen todas las bendiciones. Así que ves, el caso de hoy nos enseña que no debemos defraudarnos a la primera de cambio y que debemos intentarlo. Debemos colocarnos en una posición de autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestros miedos y decir esto puede ser logrado porque la luz de Dios nunca falla. Y si algo es bueno y necesario, entonces tiene que ser dado. Eso sí, hace falta que haya una inteligencia, una conciencia que la invoque y que ancle el sentimiento necesario para que eso pueda ser descargado. Eso fue lo que ellos hicieron. Se convencieron de que no se podía nadie oponer a algo bueno y por eso el decreto se cumplió. Aplícate el cuento en tu propia circunstancia y ya con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy. Espero que hayas podido recoger frutos espirituales que te ayuden en tu vida cotidiana. Si quieres repasar la clase de hoy, recuerda que la repetimos el lunes en la noche a las 10 aquí en FM 96.7. Y luego, el próximo jueves a las 10 de la mañana, continuamos aprendiendo en el camino. Me despido entonces, que tengas una linda semana. Hasta pronto. Me abandono.